Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El mes pasado, Eileen López nos compartió algunos secretos para que sus rosales sean saludables y fructíferas. Hoy continúa este tema y añade información para tener tomates y morrones suculentos. Yo soy Dolly Martín, maestra jardinera, y me gozo en tener otra vez en el estudio a mi gemela Eileen López, quien también es una maestra jardinera. Bienvenida, Eileen.
Es un placer estar aquí contigo.
El mes pasado, muchos nos preguntaron acerca de ese lugar que mencionaste, y ahora sí vamos a ponerlo en Facebook para nuestras amigas en Facebook, uh-huh. Donde pueden comprar rosas, ¿cómo se llama? Antique.
Antiguas.
Antiguas, ¿así se llama? Yeah, uh-huh. Antique, ok. Es un lugar muy, muy lindo.
Es un lugar lindo solo para pasear también, si uno no tiene deseos de plantar rosas, pero hay... cientos y cientos de rosas, lindos es un lindo paseo. Hay las grandes, hay las chicas, hay de todos los colores, uh-huh. Hay de las miniaturas. Están en macetas, están en canteros, es hermoso el lugar.
Tienen algunas que son de todos los colores, habidos y por haber, y algunas que son single y otras doble. Uh-huh. Rosa, no sé cómo se llaman así, pero muy, muy, muy lindo. ¿Y es en Richmond, Rosenberg?
Sí, se llama Antique Rose Emporium. Es un lugar lindo. No necesariamente que estamos promoviendo que se compren las rosas, simplemente es un lindo lugar para visitar.
Para pasear.
Pero sí también venden si uno tiene deseos de, uh-huh. de comprar las rosas, si okay. uno los quiere.
Muy bien. ¿Qué más nos va a decir en este día acerca de cómo tener rosas lindas?
Quería compartir un pasaje de la palabra de Dios de Cantar de los Cantares que habla de las rosas, que primeramente el Señor es nuestra rosa de Sarón. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, nos dice el Señor. Qué lindo que tener un Señor tiene olor fragante y es hermoso. Pero también otro en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 11 y 12, dice: porque he aquí, ha pasado el invierno, casi, se ha mudado, la lluvia se fue, casi, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. O sea, las flores están viniendo, estamos uh-huh. casi en primavera, empezando la primavera, y entre las otras flores hermosas que tenemos en primavera tenemos las rosas. Uh-huh. So, hay distintos tipos de rosas. Estuve estudiando un poquito más del tema ayer, y la que es más común que se compra en las tiendas más frecuentes es la híbrida, rosa hybrid. No es la peor, pero no es la mejor tampoco. Uh-huh. Entonces sí es muy común comprarla, pero si uno va a algunos lugares que se especializan en plantas y en especial de rosas, no recomiendan tanto esa, especialmente para esta zona. Porque se apestan mucho. Mm.
¿Y por qué las venden tanto entonces?
Porque la gente les gusta.
Porque tal vez por el porque es lindo el color, el tamaño, sí. Y todo eso, pero no. Ay, no. Si es mucho trabajo, no, mejor no.
Ya. Yeah. Por lo que yo investigué, la peor es la rosa de té híbridas. Mm. Híbridas. Uh-huh. Pero hay otras mejores que recomendamos, si es posible, si uno va a empezar un cantero lleno de rosas, uh-huh. entonces trate de comprar las que van a durar mucho tiempo y no se llenan de pestes. Yeah, yeah. Y y que no necesitan mucho trabajo. Uh-huh. Bueno, en general, las rosas sí necesitan un poco de trabajo. No son de las plantas que uno puede simplemente poner ahí y olvidarse. No es así. Pero si uno quiere el hermoso apariencia y quiere el olor fragante, tiene que trabajar un poco.
Un poquito.
Las inglesas, rosas inglesas, son una de las mejores. Tienen olor fragante muy lindo. Resisten las plagas. A la vez de florecer repetidas veces con rosas grandes. Okay, esas
inglesas.
Uh-huh. La otra variedad, familia de rosas, y por supuesto hay muchas distintas variedades dentro de la familia. Segunda familia, rosas buck. No hay traducción para buck. Resisten las altas temperaturas que tenemos en esta zona, en especial en Houston, zona 9, y resisten las plagas también. Las rosas knockout. Mucha gente que sabe algo de rosas conocen las knockout. Se consiguen en rosas dobles y rosadas y en rojas. Y son hiper resistentes a las plagas, casi brotan sin parar y aguantan sombra parcial, que otras no aguantan nada de sombra. En general, las rosas les gusta mucho sol. Uh-huh. Cuanto más sol, mejor. Uh-huh. Pero sí, no les gusta que se... que la tierra, porque las raíces de las rosas son muy, en general, superficiales. Mm. No les necesitan mucha mantilla para que no se reseque la
tierra.
La raíz. Mm. Uh-huh. Y la cuarta categoría, rosas antiguas, que son mi preferencia, son las más lindas, tienen más variedad.
Resistente también.
Uh-huh, desarrollan. Se desarrollaron antes del siglo XIX y hay una variedad enorme que resisten enfermedades, crecen grandes y huelen ricas. Uh-huh. Algunas rosas, de paso, no tienen olor.
Sí, es verdad.
En general, no 100%, las que son más grandes y más fuerte el color... No tienen olor.
Okay. Entonces, uno tiene que mirar eso cuando las compra.
Sí, hay que preguntar.
No asumir.
Distintas familias de rosas, las antiguas son las que tienen olor. Entonces,
¿Y las inglesas también tienen olor?
Sí. Sí. Las inglesas y las antiguas.
Okay. Oh, wow. Okay. Entonces, hay que saber antes de ir a comprar cualquier cosa que está en el...
De nuevo, hay que regar las rosas un poquito más frecuente que otras plantas porque no quieren estar resecas, no quieren estar mojadas. Y no pueden estar plantadas en un lugar donde se mantiene, no se drena bien. Mm. Hay que tener buen drenaje en cualquier planta, pero especialmente las rosas, pero no quieren estar resecas. Hay que usar una buena cantidad de mantilla. Lo que yo he tenido mucho éxito en cuál mantilla usar para la rosa, la rosa le gusta más es el pino. Mm. Yo tenía árboles de pinos en el momento que también tenía rosas y cuando caían todos los pinos del árbol, los agarraba, le pasaba la máquina de cortar pasto por arriba para hacer las chicas y ponía todo arriba del lugar donde estaban las rosas. Les encanta porque la acidez del pino les encanta a las rosas. Uh-huh. Entonces, eso es algo.
De paso, no he investigado, así que no puedo decir con absoluta seguridad, pero yo tengo... moras. Uh-huh. Y las moras necesitan mucha acidez, igual que las rosas. Entonces, una de las cosas que yo he hecho para incrementar la acidez de la tierra es agregar azufre. Uh-huh. Azufre. Compré en polvo, uh-huh, en una tienda. Bueno, en este caso eran granular, pero lo puse y wow, qué diferencia entre un año y otro. Tuve que ponerlo dos veces, con varios meses de entre ellos, pero el año pasado no me dieron muchas moras y este año ya veo muchísimas más flores, aunque todavía no sean desarrollado, pero sí veo que el azufre hizo la diferencia y puede ser que también ayude con las rosas.
Yes. Y también el café, en el café usado, el grano del café usado, poner o el café de ayer o el café que no que es viejo, que no tiene azúcar, no crema, no tiene leche ni nada, solamente el café, ponerlo en la planta de rosa, en las raíces, ayuda muchísimo a producir tierra ácida. Y eso le encanta mucho a las rosas. Yo he tenido mucho éxito poniendo mucha cantidad, ir a algún lugar que vende café y que tiran los restos y acomodar eso alrededor de la planta, y le gusta mucho. Es muy parecido al azufre.
En su iglesia, si hacen un montón de café cada domingo y tiran todas las el grano ya usado, usted puede ser una voluntaria y decir, yo quiero ese grano, es el grano usado del café, y llévenlo cada semana a su casita y póngalo en las rosas, y wow, le van a dar besos.
Cualquier planta que tiene hojas amarillas, generalmente, puede haber muchas razones, pero una de las razones es porque el pH de la tierra está mal. Entonces, poniendo café es una solución suave, no es, si uno va y compra azufre, es una solución más inmediata. Pero si uno quiere a largo plazo tener la tierra bien
fructífera. Y tenga cuidado con el azufre, hay que no poner demasiado, porque sí puede quemar un poquito, así que hay que seguir las instrucciones en la bolsa.
Si uno quiere cortar las ramas, si no cortó, en el programa pasado recomendábamos de que era la época de podar las rosas, y sí se tienen que podar la mayoría de las rosas, a no ser que sea una de esas que tiene la altura de una casa. Pero en general todas las rosas se podan todos los años, hasta dos veces por año. En esta época y en septiembre se pueden podar, principios de septiembre, y brota todo de nuevo antes, porque en esta zona brota de nuevo hasta diciembre, cuando ya vienen las heladas. Entonces, si no podó las rosas ahora, recomendamos que lo haga ya no más. Y si quiere tener hijos de esa planta de rosa, simplemente pone un trozo gordito en la tierra, si le puede poner root stimulator a la parte de abajo, y ponerlo en la tierra donde hay un lugar que no recibe demasiado sol, bastante sombra, y donde se mantiene bastante húmeda la tierra, no se reseca para nada, porque cuando pone el trocito ese en la tierra, no tiene nada de raíz y necesita mucho tiempo para desarrollar esa raíz, y si se mantiene húmeda la tierra, entonces le da una buena posibilidad.
¿Se puede poner en un vaso de agua o no funciona muy bien?
Se puede por un día o menos. Y después se puede poner
en la tierra.
Si le agrega root stimulator.
Hormona de raíz.
Entonces sí, pero solo por un tiempo, un par de horas o hasta toda la noche.
Porque yo sé de alguien que lo hace y dice que siempre lo hace así.
Lo leí así.
Y no por un día, lo hace hasta que desarrolla las raíces. Así que no sé.
No leí nada de eso, así que no tengo experiencia. Puede ser que eso sea verdad. Voy a investigar la próxima vez.
Ella dijo que siempre lo ha hecho y siempre le salen, y tiene mucha experiencia, así que bueno, ahí hay otro.
Según lo que yo investigué, 50 a 75% de estos trozos que se ponen en la tierra llegan a formar una planta útil, una planta de rosa que se puede usar. Entonces, yo he tenido ese éxito. Entonces, este año también, hace un mes, podé todas las rosas, y por ahora están todas
vivas
y brotando, todas brotando con hojitas por todos lados. Así que bueno. Vamos a ver cuántas sobreviven hasta noviembre.
Sí, porque en verano ahí es la clave.
Tiene que mantenerse húmeda la tierra durante todo el verano. Por eso es importante que estén en un lugar donde no están al sol directo. Por lo menos no todo el día. Y en noviembre a ver cuántas sobrevivieron.
Ahora, Eileen, hace tiempo usted me recomendaba algo que es fabulosísimo. Moví mis hierbas de hierbabuena y otra, menta. Al sol para el invierno, porque yo las tenía siempre en el
la sombra.
Y están felicísimas, nunca han estado tan felices. Tengo que moverlas de regreso.
Uh-huh. Okay. Ahora, sufren un poco, especialmente, bueno, están en maceta, ¿no?
Sí, 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 están en maceta.
Sí, yo también las tengo en maceta, sufren un poco cuando se mueven, porque las, generalmente las que yo tengo, la raíz aún va por abajo de la maceta, penetra la tierra, y cada vez que lo muevo, sí sufre un poco.
No, las mías están en macetas elevadas, así que no toca tierra.
Ok, si no toca tierra está mejor, okay. Pero las mías sufren un poco, pero a las 3 o 4 semanas ya están recuperadas.
Pero no les gusta el sol de verano.
No.
Mueren, ya, no, no.
Algunas, la menta, por ejemplo, el perejil, el cilantro, son las que yo muevo.
Durante. Ok. Muy bien, vamos a tomar nuestra primera pausa y tenemos ya una pregunta, qué bueno. Nos puede llamar con sus preguntas de jardinería. Ya hablamos de las rosas, vamos a los tomates en el siguiente segmento. Llámenos 713-520-7900. 713-520-7900. Aquí en su programa Temas Vitales, hoy hablando de jardinería.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Esa fue la canción Rosa de Sarón de Clara Sosa. Y Lina había hecho, había leído de cómo Jesús o Dios, uno de sus nombres, de muchos nombres, es Rosa de Sarón. Ahora, y ya hablamos de las rosas, vamos a cambiar al tema de las... y de, para los que están en Facebook... nuestro productor Kevin ha puesto ahí el sitio de internet donde puede encontrar antiqueroseemporium.com. Así que a ver si eso les ayuda. Y tenemos una pregunta acerca de los desechos. Dice, esta oyente dice que ella hace muchos jugos de zanahoria, pepino y manzanas y pregunta si lo que no usa puede usarlo para echarlo en las plantas y sus árboles de fruta.
¿Cómo no? Por supuesto, con tal de que no tenga nada láctico, ninguna leche o... Eso es lo único. Yeah. Con tal de que sea todo vegetal, ningún problema. Uh-huh. Es más, muy, muy... La tierra va a beneficiarse de todo eso.
Ahora, por supuesto, va a tomar un montón de tiempo para que se descomponga el todos esos desechos. Por ejemplo, la parte de arriba de la zanahoria y todo eso no se va a descomponer en una semana, dos o tal vez meses, ¿no? ¿O cuánto?
No, creo que ella está diciendo ponerlo en el compost pile.
Creo que directo. Ella está preguntando.
Entonces está bien.
Pero sepa que...
Pero yo no lo pondría por la superficie de la tierra. Haría un hueco, ni necesariamente un hueco muy grande, qué sé yo, de 2 o 3 o 4 pulgadas. Abrir la tierra un poco, meter todo eso y cubrirlo para que no esté al aire libre, para que se deshaga con los hongos de la tierra.
Y para que las ¿cómo se llama?
Ardillas.
Las ardillas.
Ardillas, no sé si quieren lechuga, verduras.
No
creo.
Ok.
Pero a lo mejor produce hongos por la superficie de la tierra. No quiere uno más.
Okay. Otra pregunta, ¿dónde puede tomar clases de jardinería?
Yo y Dolly tomamos clase con The Master Gardener, el programa de Master Gardener, y era en Fort Bend, porque esa era la zona más cerca de nosotros.
Aunque hay una en Houston, hay por todos lados.
Hay por todos lados. Yeah. Ese programa es muy extenso, pero no sé si se ofrece en español.
Que yo sé. No, pero si
habría que preguntar. Puede ser que ahora le estén ofreciendo ese programa en español.
Es de 3 meses.
3 meses, 2 horas por día.
No, creo que era...
3 horas por día, una vez por semana.
Ya, era de 7 a 10.
Y había un costo.
Costo. En ese tiempo, hace como 20 años, eran $85, dólares, algo así. Pero sí valió la pena. Le dan un montón de material.
Y todos los temas, pestes, cómo injertar, vegetales, árboles frutales, la grama.
Todos
los temas que tiene cualquier cosa que ver con jardinería, plantas, árboles, flores, perennes, anuales.
Es muy bueno. Ahora, hay otro que no es tan extenso, que es más cortito si no quiere invertir 3 meses de su vida, que sí nos costó 3 horas por día una vez a la semana. Tenía uno que apartar ese día por 3 meses, siempre ahí. Pero sí valió la pena. Pero hay otro que se llama Huertas Urbanas y ellos tienen clasecitas, no sé qué tan seguido, bueno, bastante seguido. Son de 1 horita, 2 horitas, no cuestan tanto, pero sí.
¿Y esa puede ser que estén en español?
Esa sí puede ser que estén en español. Y puede visitar urbanharvest.org, que es huertas urbanas en inglés, urbanharvest.org. Si no sabe cómo escribirlo, llámenos y le podemos dar esa información. Pero tengo el número telefónico de ellos y hablan español, o sea, alguien que contesta puede hablarle en español. El número es 713-880-5540. 713-880-5540. Tengo otro sitio que es un sitio en Harris County para los que quieren llamar y hacer una pregunta de jardinería. Cualquier pregunta, tienen gente que está, bueno, tienen la gente que trabaja, que está tomando la clase de maestros jardineros y como parte de la clase tienen que dar su tiempo para contestar preguntas, contestar el teléfono. Así que el número telefónico es 281-855-5600. Ese es el de Harris County, el condado de Harris. Hay de otros condados también, pero ese es el único que tengo. Muy bien, gracias por esa pregunta. Dice, yo ya no podamos, mis rosas, ellas ya están brotando los capullos. ¿Será que las puedo cortar? Ok. Eileen?
Yo lo haría, si fuera yo, porque va a producir mucho más y mejor, más calidad, va a tener más fuerza. Yo lo haría.
Aunque ya tiene brotados.
Sí. Yeah.
Pero bueno. Pero va a seguir brotando una vez que lo
corta. Sí, una vez que va a empezar a brotar. Okay. De nuevo, la cantidad de cortar. La mitad, más o menos, de lo alto a donde llegó. Por ejemplo, si la planta de rosa llegó a 4 o 5 pies, cortarlo a más o menos 2 pies y medio o 3 pies. Okay. No más que eso, no más abajo, pero bastante como para darle fuerza a la planta para empezar de nuevo.
Muy bien. Hablemos ahora de los tomates.
Ok, tomates. Si uno quiere empezar de semilla, lo tenía que haber hecho en noviembre, diciembre y adentro de la casa y ya tendría una planta bastante grande. No empiecen de semilla ahora. Traten de conseguir la planta más grande que pueda conseguir, la más grande. O sea, pague los $3 o $4 que se necesita. $3 generalmente es lo que se paga para una planta bastante grande o más. Si tiene que pagar $7 para mí, vale la pena porque la temporada de tomates es muy cortita.
Por lo menos aquí en esta área. No sé si en Georgia y en otros lugares un poquito más largo, pero aquí en esta Houston es de ahora hasta
junio. Depende cuándo empieza el calor fuerte. Uh-huh. Cuando la temperatura de noche sube más de 73 grados, entonces ya deja de poner
fruto. Y lo curioso es que sigue dando flores, pero no da fruto. No se convierte la flor en fruto. Así que para que yo muchos años decía, pero todavía tiene flores, ¿por qué lo voy a quitar? Pero no, hombre, no se convertían en fruta después de junio. Entonces,
de ahora hasta junio es cuando uno tiene que ponerla en la tierra, fertilizarla enseguida, los primeros 2 días, dejar de fertilizar hasta que sale el primer tomate.
No la flor, el tomate.
Yeah. Y una vez que ve el primer tomate, puede empezar a fertilizar de nuevo. El tomate, la planta de tomate necesita bastante fertilizante.
O sea, puede ser líquido, o sea, en uh-huh. ¿Cómo se llaman? Rociador. O en la tierra misma.
Yo recomiendo que sea en la tierra y que sea un líquido, o sea, que lo mezcla en el agua y que se disuelve, porque la planta lo puede absorber mucho más rápido. Uh-huh. Pero si uno lo usa de rociador, también está bien, pero tiene que ponerlo de mañana, uh-huh. En un día donde va a haber mucho sol, porque tiende a apestarse o agarrar hongos, uh-huh. las hojas, cuando se mantiene húmeda, especialmente entrando a la noche. Uh-huh. Entonces, tratar de nunca regar y que cuando riegue, si tiene que regar la planta de noche, que no moje las hojas.
Solo la tierra.
No las hojas. Especialmente las hojas de abajo que están cerca de la tierra, si se mojan y se mantienen húmedas por bastantes horas, ahí agarran hongos enseguida.
Yo a veces quito todas las hojas de más abajito para que
evitar ese problema.
Sí, para dar un espacio entre la tierra y las primeras hojas, porque si no, ay no, ¿para qué? ¿Para qué tener problemas?
Si uno quiere tratar de evitar que los malos insectos no benéficos vengan y empiezan a comer los tomates o las hojas y causar problema, trate de hacer cosas para atraer a los pájaros, por ejemplo, que comen a los insectos.
Aunque los pájaros también pican el tomate.
Yeah, yo soluciono ese problema porque solo me gustan las plantas de tomate que salen los chiquitos. Y los pájaros nunca me han picado ninguno. Pero si uno quiere de esos tomates grandes, hermosos.
Lo que a mí han dicho que es tener un bird bath, recipiente con agua. Están buscando agua los uh-huh. pájaros, así que no es una solución absolutamente segura, pero por lo menos tener bastante agua para los pájaros y posiblemente pican menos.
Yeah. Otros de los insectos benéficos que ayudan a matar a los insectos depredadores serían los lagartos, ranas, mariquitas, que son ladybugs, y el mantis religiosa. Son insectos benéficos que son de mucha ayuda, no solo para los tomates, sino para las rosas y para cualquier otra planta en la huerta, que ayudan a mantener un equilibrio bueno.
Si ve que empieza, ¿cuál es el problema mayor para el tomate en cuanto a pestes?
Se me escapa la palabra en inglés, en español. Son los que vienen y...
¿cómo se llama en inglés? Es una bichito que succiona el líquido de del tomate.
Hornbug.
Bueno, pero entonces para matarlos la mejor manera primero es a mano.
Sí.
Yo me pongo guantes y ahí voy y cada vez que lo... Y son fáciles de atrapar.
Son grandes.
Son grandototes y no muerden. Uh-huh. Entonces yo los agarro y boom. No vuelan. Vuelan, pero no, hombre, los agarra rápido. Entonces ahí todos los días. Pero después de eso, echar un spray para...
Yeah. Sí. Si tiene hijos, es un buen...
Tarea
para los niños. Venir al jardín y encontrar todo lo que quieren y pagan 10 centavos por cada uno y felices.
Muy bien, siga con nosotros. Vamos a continuar con morrones, no sé si en morrones en el siguiente segmento, y contestando sus preguntas. Siga en sintonía de Temas Vitales.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Verónica Leal, Quiero Florecer. Estamos en Temas Vitales y recién nos acompaña Eileen López, mi gemela, maestra jardinera, está conmigo para, bueno, ya hemos hablado de las rosas y de los tomates. Y tenemos una pregunta que no hemos contestado todavía, dos en verdad, y también vamos a hablar de los morrones. La pregunta que vino dice, ¿podrían hablar de los geranios? Gracias. Bueno, los geranios se pueden crecer dentro de la casa o afuera. Son muy fáciles si le da las condiciones que ellas necesitan. Si necesitan un poquito más, si va a estar adentro, necesita estar cerca de una fuente de luz.
Bastante.
Bastante luz, porque si no, no va
a florecer.
Y necesita estar en una temperatura estable de entre 65 y 70 grados por día. Estas plantas también, bueno, si están afuera, necesitan, bueno, adentro y afuera, en tierra que está bien drenada, o sea, no, que no acumula mucha, no se mantiene el agua, pero sí necesitan estar siempre húmedas, no resecas. Uh-huh. Afuera necesitan tener 6 a 8 horas de luz por día. Estas plantas deben ser protegidas del frío, no aguantan las temperaturas de congelantes. Y dice, una vez que ya dio su florcita, hay que podarlas para que dé más flor, porque si no,
deja de producir.
Entonces, eso es básicamente, no sé si eso es lo que quería saber, pero eso es básicamente. Y la otra pregunta es acerca, dice, los morrones, otras palabras, porque los morrones...
Chiles.
Chile verde o dulce, uh-huh. O bell peppers aquí en Estados Unidos, esos son los diferentes nombres de los morrones, ¿ok? Uh-huh.
Hay toda distinta variedad, chiquito, grande, rojo, amarillo, verde, chiles picosos,
dulces,
de todo tipo,
rojo, sí, amarillo, verde.
Uh-huh. Así que todos son la misma familia y son de la misma familia que el tomate. Y quería mencionar que si uno de veras tiene una huerta en su casa o en su fondo, trate de variar el lugar a donde tiene estas plantas, tomates y morrones, que son de la misma familia. Y trate, si es posible, de no ponerlas en el mismo lugar todos los años, uh-huh, por varias razones. Primero, porque sacan de la tierra los mismos nutrientes. Uh-huh. Cada familia de plantas, de vegetales, sacan distintos nutrientes. Entonces, no es bueno para la planta porque va a estar tratando de sacar esos mismos nutrientes el año siguiente y ya no va a tener más la tierra.
A no ser que usted entre un año y otro haga algo para...
Bastante, poner bastante nutrientes en la tierra. Uh-huh. En cambio, si lo varía y pone en otro lugar, entonces deja distintos nutrientes también, distintas plantas en la tierra. Entonces, variedad de ubicación es bueno para todos, si es posible. Y si no, hay que agregar bastante.
Ahora también eso, variar el lugar evita que
los pestes,
porque van siempre al mismo lugar
y se acuerdan,
sí, se acuerdan.
Se acuerdan las pestes donde es su comida fácil. Entonces uno quiere no hacerle fácil la vida a los depredadores y que tengan que trabajar para encontrar a dónde tienen la nueva ubicación para la planta de tomate.
O morrón
o las rosas. Bueno, rosa no. Entonces, sí, cambiar, si es posible, cambiar la ubicación. De paso, squash bug es la palabra en inglés de esa peste que nosotros estábamos hablando. Hay otros también, pero ese es el que más parece que nos da canas rojas.
Y es bastante grandecito. Y
canas verdes.
Yeah. Ok. ¿Algo más en cuanto al chile?
Los morrones, una vez que uno los pone en la tierra, de nuevo yo recomiendo a esta altura no empezar de semilla porque va a demorar demasiado tiempo antes de empezar a poder cosechar. Una vez lo hice, no quise gastar los $3 en la planta y nunca más lo voy a hacer. Entonces hay que comprar una planta bastante grande y dura hasta diciembre. Oh. A no ser que algún año hemos tenido alguna helada antes en octubre o noviembre. Muy raro. Yo he tenido la planta desde ahora hasta diciembre todos los años. Uh-huh. Y me da fruto todos los años. puede poner todas las variedades que uno quiere. Si uno come de los chiles picosos, ponga de los picosos. Todo lo que uno quiera. Eso recomendamos siempre. Cuando uno planta cualquier vegetal en la huerta, plante lo que uno usa. Plante lo que su familia le encanta. Si no va a comer de tomate, no plante tomate, aunque todo el mundo esté plantando tomate. Pero si le gustan los tomates, por supuesto, póngalos.
¿Se puede crecer los, ya sea tomates o los chiles verdes en cantero?
En pot. Recomendaría uno bastante grande, no uno pequeño. Y ahí sí, cualquier vegetal que está en maceta tiene que recibir nutrientes más seguido. Porque al simplemente estar regando la planta, se va mucho de los nutrientes de la tierra por abajo.
Por el agujerito esperamos que tenga abajo.
Entonces es mejor darle comidita más seguido. De paso, uno de los...
Para los que están en apartamentos pueden hacerlo.
Sí. Y si yo estuviera en un apartamento, yo lo haría. Uno de los nutrientes más recomendables para tomates y morrones es el cottonseed meal. Se puede conseguir en cualquier tienda, pero también hay un lugar donde venden en cantidad bolsas de 40 libras. Si uno tiene muchos tomates o muchos morrones, eso es lo que yo hago, lo mantengo toda la temporada fertilizado.
¿Y cada cuánto le da?
Recomiendo tomates, nuevamente, es una de las vegetales que lleva mucho más tiempo cuidar. El cuidado del tomate. No el morrón tanto, pero el tomate sí. Cada 2 semanas. Tomate tiene que ser cada 2 semanas. El morrón no tanto, a lo mejor una vez por mes. Pero si uno deja de darle fertilizante, no está tan feliz la planta y puede ser que dé mucho menos. Y eso fue un error que yo he hecho bastante, de ponerlo ahí en la tierra y dejarlo ahí por el resto del año, porque total, sigue viva la planta, pero no va a dar
la misma cantidad.
La misma cantidad ni la calidad. La calidad disminuye. Yo, por ejemplo, al principio de la temporada he tenido morrones de los grandes, verdes, dulces, enormes. Y después al mes, más chiquitos, y después me pregunto, ¿pero qué tiene? Ay, bueno, no le he dado fertilizante a la pobre planta y está hambrienta. Entonces hay que seguir fertilizando. Cuanto más uno cuida de la planta, más feliz está.
Muy bien. Ok, no tenemos más preguntas. Si usted quiere llamar, este es un buen momento para llamar. Llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446. ¿Algo más?
Recomendamos que especialmente para los tomates, que tenga alguna jaula, algún tipo de jaula. Cuanto mejor calidad la jaula, va a ahorrarse mucho dolor de cabeza, porque generalmente las plantas de tomate se ponen de a 6 pies de altura y con ramas por todos lados. Entonces necesitan algo para...
Especialmente sostener. Para sostener las porque la mayoría de las jaulas, usted puede meter las ramitas para que estén...
No sobre la tierra.
No sobre la tierra, ya.
Si podar o no podar el tomate. Es una gran pregunta. Hay muchas opiniones al respecto y uno puede en realidad hacer lo que uno quiere. Yo puedo decir mi opinión personal, pero primero digo, los que son de la escuela antigua dicen, no puedes tener un buen planta de tomate sin podar cada ramita que sale, que es un sucker, trae una rama nueva y con tomates nuevos y con ramas más nuevas, o sea, se multiplica rápido. Los otros,
la otra escuela
de opiniones dicen que no, va a tener mucho más fruto si uno no saca todas esas ramitas que vienen entre medio del tronco y la rama. Entre medio del tronco y la rama siempre hay esas ramitas que salen. Mi opinión es que la temporada es corta y a no ser que yo de veras quiera tomates enormes, suculentos, y estoy dispuesta a recibir menos cantidad con tal de que tengan
más gran, sean,
sean más grandes, ricas, mucho más sabor. Pero yo estoy dispuesta a
sacrificar
eso para poder tener más producción. También soy un poco... Bueno, no tengo todo el tiempo disponible
para estar siempre todos los días ahí
cortando. Y se me pasa y después se me pone la planta tan grande que es muy difícil después
volver,
retroceder y tratar de sacar todas las que tendría que haber sacado al principio.
Y otra razón por la cual algunos, por conveniencia, porque se viene como un árbol casi, tantas hojas, si usted por conveniencia quiere que no tenga tantas hojas y quiere cortar algunas, pues lo puede hacer. Entonces, no va a dañar, no va a hacer daño a la planta, pero sí va a tener menos producción si corta algunas de las ramas, ¿no?
Ahora, también está la idea de que cuando uno tiene una planta de tomate muy grande con hojas y ramas por todos lados, el aire fluye menos el aire por esas ramas. Y cuando eso pasa, la posibilidad de hongos en las hojas, especialmente las hojas de abajo, es mucho más alto.
Okay.
Entonces se recomienda que sí
podar un poquito,
okay, por lo menos.
Muy bien, estamos en el último segmento de Temas Vitales. Si usted tiene alguna pregunta, llámenos. 713-520-7900 es el teléfono. No tenemos otras preguntas pendientes, así que aproveche ahora para llamar. Nuestro voluntario está en los teléfonos 713-520-7900.
Espíritu, lléveme mi ser, desbórdate.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Esa fue la música de Blessed, Lluvia de Dios. Gracias por acompañarnos en el último segmento de Temas Vitales. Eileen López, mi gemela, acompañándome. Hoy hemos hablado de rosas, de tomates, de chile verde o morrones. Y contestar algunas preguntas. Tenemos algunas cositas últimas para terminar el programa. En cuanto a lo que debe plantar ahora, aparte de rosas, Eileen, ¿alguna
sugerencia? Si uno tiene una huerta y tiene ganas de plantar muchos vegetales, yo tengo bastante ahora, pero si voy a empezar de semilla o plantas nuevas, melón, maíz, he plantado maíz muchas veces, no sé si lo voy a hacer este año, pepino, estoy por poner una planta de pepino, lechuga, tengo bastante lechuga ya creciendo. Cebolla, tengo un montón de cebolla, morrón voy a plantar esta semana, judías verdes, calabaza, sandía, espárragos, hierbas, por ejemplo, menta, romero, orégano, salvia, tomillo, hierba de limón, todas se pueden empezar ahora. Papa dulce, uh-huh. O boniato, o camote, batata, o batata. Todos esos nombres son la misma planta. Tenía la foto para los que están en Facebook, cómo empezarlo, ponerlo en una frasco o en algún algún recipiente de agua por unas cuantas semanas hasta que... brote, y ahí alguien, un niño puso las caritas sobre las papas, papa dulce o camote, y después que ya tiene la ramita, sacar la ramita, ponerlo de nuevo en agua y después con la raíz plantarlo. Uh-huh. Esa es la forma, pero demora 2 meses. Uh-huh. Y ahora es el momento de empezar.
Y da eso. Bastante, cada planta da... Depende de cuánto fertilizante le ha dado, pero cada planta daría 6, 7 papas. Uh-huh. Grandototas, ya. Yeah.
Muy grandes. Yeah. He tenido enormes papas.
Y no requiere mucho fertilizante. No. Y es muy fácil de crecer la papa dulce. La papa que no es dulce, la papa normal también.
No se hace de esta forma, simplemente se pone la papa con un ojo. Uh-huh. En la tierra y da bastante, pero no crecen ramas, no es un enredadero. Oh. La papa dulce es una enredadera muy grande que ocupa bastante espacio. En cambio, la papa blanca no es enredadera, es una planta y que debajo de la tierra crecen todas las
papas. ¿Pero es la misma estación ahorita?
Sí.
Sí, okay. Para los que tienen en su jardín algunas plantas y debajo de la... Yo en este caso tengo col rizado.
Yo también.
Mucho col rizado. Y los estoy usando para smoothies. Todos los días estoy haciendo smoothies. Pero muchas de mí... Anoche me di cuenta que tenían áfidos o pulgón. En la parte de atrás, abajo de la hoja, uh-huh. Son bichitos chiquititos blancos. Y cuando uno los enjuaga, salen rápido. Pero para quitar todos los áfidos de una vez en todas las plantas, un rociador, y lo voy a hacer hoy cuando llego, un rociador con agua, con alcohol y con Dawn, el detergente Dawn, y eso enseguida. Incluso si simplemente usa la
manguera.
La manguera, esos áfidos rápidos se pueden...
Pero vuelven enseguida.
Ya, pero con el alcohol y todo eso...
No vuelven.
Lo vuelven, así que...
A lo mejor hay que hacerlo 2 o 3 veces.
Sí, exacto.
Para eliminar, especialmente si está apestada la planta. Uh-huh. Eso no es bueno porque después se desparrama para otras plantas, sean vegetales, frutas, árboles frutales. Uh-huh. Se desparraman una vez que hay una infestación, no es algo bueno, así que es mejor.
También tengo en algunas plantas caterpillar, chiquito verde.
Ah.
No me acuerdo.
¿Oruga?
¿Oruga? Sí, una oruguita chiquita, bien delgadita, verde, porque está comiendo mis hojas. Pero lo mismo, cuando uno pasa el rociador uh-huh. con el alcohol y todo eso, mata todo eso. Uh-huh. Así que yo lo voy a hacer ahora cada 2 semanas, el uh-huh. rociador, para mantener... Uh-huh. saludable.
¿Algún? Tengo varios árboles frutales, entre ellos cítricos. Tengo 4 árboles cítricos y encontré que tienen una mancha negra, pero no es mancha, es un hongo que tiene por debajo de las hojas, en bastantes de ellas. No sé si tiene algo que ver que hemos tenido mucha lluvia, uh-huh. mucha humedad, no sé, las temperaturas bajas y después sale el sol, no sé, algo ha producido uh-huh. este hongo en las hojas. Entonces, hace 2 o 3 días, antes que llegaron estas últimas lluvias, estuve rociando con un rociador para matar todo eso. Enseguida se va todo, pero ahora que terminó, bueno, está por terminar la lluvia, uh-huh. Hay que hacerlo de nuevo y a lo mejor de nuevo dentro de una semana y dentro de otras 2 semanas también para eliminar, si no va a afectar la producción en la planta.
Y tal vez usted tiene negro o esta moho o hongo negro en sus otros árboles. Por ejemplo, el crepe myrtle. Mm. Aquí en la radio tenemos varios crepe myrtles y todos, el tronco, tiene bastante negro. Creo que es un hongo, no sé, así que...
Lagerstromia es, no sé, es la traducción de crepe myrtle. Hay por todos lados. Ese árbol, diría yo, crepe myrtle, se apesta bastante seguido, 2 veces por año, en la primavera y en el otoño. Creo que en el otoño es peor. Cuando se podan, eso ayuda... Pero hay que rociarlo. Mm. Es muy feo, uh-huh. pero es muy común, muy común en ese árbol.
En ese árbol, ok. Yeah. Muy bien, no tenemos otras preguntas, Eileen, y tenemos 1 minuto, medio minuto. ¿Alguna palabra final?
Que tenga éxito al plantar. No, si uno quiere plantar árboles frutales a esta es la mejor estación uh-huh. para empezar árboles frutales también. Iba a mencionar eso, higuera, banana, papaya o los cítricos. Haga un lugarcito en su huerto y ponga algún árbol frutal y disfrute de su cosecha.
Muy bien, gracias Eileen por su tiempo y su sabiduría para con nosotros en este día. Y Dolly Martín aquí cerrando el programa de Temas Vitales. Hasta la próxima semana cuando tenemos más Temas Vitales. Que Dios le bendiga ricamente.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.